You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you.
Muy buenas noches, querido Fran. Estás guapísimo con el pelo corto.
Sí, me he hecho
una camisa muy bonita de cuadros.
Pues
está
sí,
muy guapo.
Con camisa que
te diré que te has puesto guapo. Es que a veces vienes desastrado. Es que no.
A estas horas de la madrugada.
No, pero hay que mantener siempre la compostura estética, ¿eh?
Pues un poquito, sí.
Sí.
Pues nada, me he cortado el pelo un poquito. Y nada, desde ahora vendré para estar a la altura, porque tú siempre vienes guapísima, eso hay que decírtelo.
Es que si no me deprimo, ¿eh? Yo lo primero que hago es que me levanto, me ducho, me pongo todos mis afeites, me maquillo un poquito.
Aparte tú te maquillas de una manera que no se ve que estás maquillada.
Muy poquito, y me pongo a trabajar. O sea, jamás me verás en mi casa.
O sea, que aunque te vayas a sentar, por ejemplo, a escribir.
Claro.
Te maquillas y te vistes.
Yo me pongo guapa para escribir.
Tú eso de chándal.
O sea.
Tú eso de estar en chándal y sin maquillar.
No, no, nunca. Jamás.
Jamás.
Yo me despierto y me ducho y me maquillo. Porque si no, no. Y luego por la tarde, después de la siesta que me he hecho, que si no me muero, cuando consigo echármela, otra vez me retoco y me voy a escribir.
Te imagino perfectamente,
no,
además.
No, es que
porque
si no.
Te he querido imaginar de otra manera y no mi mente no lo concibe. No te imagino yo.
Más
con
me
una bata
siento
de boatine,
no.
Con una bata de boatine, una magdalena en una mano, una gafa medio caída y el pelo de dos días sin lavar, es que no te imagino.
No, más
es
mona no me pongo y mejor trabajo.
Bueno, también como actitud, ¿no? Dicen
sí,
que la
claro,
actitud lo es todo.
Claro. Pues nada, igual que cuando quiero volver a empezar el día, porque a veces tengo triples jornadas laborales.
Sí, sí. Y de horarios estos que tengo.
Me vuelvo a duchar. No porque esté sucio.
Sino por higiene, sino por espabilarte,
sino
¿no?
Por decir, bueno, vuelvo a empezar. Entonces vuelvo a empezar todo.
El ritual de comienzo.
El ritual de comienzo. Me reseteo y vuelvo a comenzar. Y algo funciona.
Pues está bien. Sí, podemos inventar un palabra. Me reaseteo. A ver, te aseas una vez y te vuelves a asear. Me reaseo.
No sé. Bueno, lo que sea. Ahora nos reaseamos hablando de John Williams esta noche.
Es que ya tocaba,
ya tocaba.
Porque me van a dar unas cuantas, me vais a dar unas cuantas collejas. Llevamos 2 años de sección hablando de música en el cine y para muchos me consta que es imperdonable que no hayamos dedicado todavía un tiempo a uno de los más importantes y reconocidos compositores de bandas sonoras, el rey de la música de ciencia ficción. Hoy cumplimos, por fin, hablamos de John Williams. John Towner Williams nació en Floral Park, Nueva York, el 8 de febrero de 1932. Conocido como John Williams, es un compositor y director de orquesta estadounidense, considerado como uno de los compositores más prolíficos de bandas sonoras de la historia del cine. Ha compuesto algunas de las más famosas y reconocibles de todos los tiempos, como la que estamos escuchando, el tema principal de la película dirigida por George Lucas en 1977, La Guerra de las Galaxias.
La Guerra de las Galaxias, que pensaba ahora escuchándola, Fran, que realmente me produce el mismo entusiasmo en este tipo de música así épica y que tiene que ver con el cine o con sí, bueno, con el cine, con la imagen, la siguiente que me ha producido este mismo esta uh-huh. sensación es Juego de Tronos, es la música de Juego de
o
Tronos.
O sea, que lo dices, sí, efectivamente, ¿no? Es un para empezar son,
o sea, yo escucho la música de Juego de Tronos y me recuerda ese bulle que tenía de esa curiosidad por saber qué narices pasaba en esa serie, ¿no? Porque
son músicas hipernarrativas, sí, muy épicas, sí, muy narrativas, muy orquestadas y tremendamente complejas, que estábamos diciendo a micrófono.
Pero yo creo que tienen algo de droga. O
algo
sea,
de droga.
Algo de, sí, es la adicción.
Es que es la
es
mezcla.
Que son
es
adictivas.
La mezcla entre algo de una estructura muy compleja musicalmente y, sin embargo, te llega con una sencillez y te engancha enseguida, ¿no? Que algo sea pegadizo no
y además
sencillo.
Hace que te frotes las patitas porque sabes que es el principio de algo muy interesante.
Totalmente.
Desde luego. El caso es que, bueno, la Guerra de las Galaxias, protagonizada por Harrison Ford, Carrie Fisher y Mark Hamill, entre otros, Star Wars, es su título original, se convirtió en un fenómeno cultural y social que trasciende a la saga de películas que George Lucas concibió a finales de los años 70. La saga está compuesta por 11 películas y en 2023 está previsto el rodaje del 12.
Sí. Pues hay muchas anécdotas, como puedes imaginarte, allá alrededor de la saga. Mientras repasamos la vida del compositor John Williams, vamos a ir recordando algunas. El 4 de mayo del 2015, por ejemplo, se emitieron las películas de la saga en un lugar literalmente único, en la Estación Espacial Internacional. Los astronautas disfrutaron de las películas en pleno viaje interestelar.
Y la fecha elegida para esta sesión de cine espacial no es casualidad, ya que el 4 de mayo es el día oficial de la Guerra de las Galaxias, porque tiene esta saga, esta película, hasta su día.
Sí, sí que lo tiene. Y lo más curioso es que ese día se eligió gracias a un personaje muy improbable, que no vamos a imaginar. Redoble de tambores. Este día se eligió gracias a Margaret Thatcher.
¿Qué me dices?
¿Por qué? Pues porque el 4 de mayo de 1979, miembros de los Tories, que es el Partido Conservador Británico, publicaron una nota en el diario London Evening News, dirigida a la Dama de Hierro, que acababa de ser nombrada primera ministra. La felicitaban con las siguientes palabras: "May the Fourth be with you, Maggie. Congratulations." El juego, decía, la traducción literal de lo que escribieron ellos sería: "Que el 4 de mayo esté contigo, Maggie. Felicitaciones." Pero el juego de palabras es que se pronuncia exactamente igual que lo que dicen en la película de la Guerra de las Galaxias, que es "May the Force be with you", que la fuerza te acompañe. Y así dio pie a la adjudicación del 4 de mayo como el día de Star Wars.
La famosa frase no es la única que se ha popularizado más allá de la saga galáctica. Sin ánimo de hacer spoiler, no podemos dejar de hablar de una revelación que se hacía en el episodio 5, La Guerra de las Galaxias, El Imperio Contraataca, dirigida por Irving Kessner en 1980. El villano enmascarado, Darth Vader, pronunciaba la frase "Yo soy tu padre". En castellano, la voz era del inolvidable Constantino Romero.
No hay escapatoria. No me obligues a destruirte. Luke, todavía no te has dado cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia.
Jamás me uniré a ti.
Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre.
Me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste.
No, yo soy tu padre.
No. Eso no es verdad. ¡Es imposible!
Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad.
¡No! ¡No!
Y claro, nos quedamos todos flipados, literalmente, con ese sí. "Yo soy tu padre", porque claro...
Esto aparecía en...
Cinco películas después.
Sí, aparecía... Sí, no era
cinco películas,
porque los episodios no son cronológicos.
Es verdad.
Recuerda que hay
películas. Sí, es todo un lío, pero bueno, la tercera quizá era.
Fue la segunda o la tercera. El Imperio Contraataca fue la segunda y la tercera fue el Imperio.
Bueno, aquí podemos meter la pata que hay mucho friki de la Guerra de las Galaxias.
Pero fue la segunda.
Pero bueno, fue la segunda. Yo recuerdo que me quedé como, ¿cómo?
¿Cómo?
Sí.
Pues así es, así es. Pues de hecho el fallecimiento de Constantino Romero en el año 2013 supuso un golpe para los distribuidores de la saga en castellano, ya que su voz grave estaba ligada al personaje de Darth Vader de una manera insustituible. Después de un arduo proceso de castings, finalmente el nuevo encargado de doblar al villano de la saga fue Pedro Tena, que se ocupó de poner su voz a partir del film Rogue One, una historia de Star Wars que se dirigió en 2016 por Gareth Edwards.
El personaje de Darth Vader estaba interpretado por el actor David Prowse, aunque nunca vimos su cara al estar siempre cubierto por una máscara negra. Medía 2 metros y 1 centímetro y pesaba 118 kilos, pero su voz no era lo suficientemente intimidatoria y el personaje fue doblado por James Earl Jones. Seguimos descubriendo, de hecho, casos de voces fantasmas, como hemos visto en espacios anteriores.
Pues sí. En 2015, David Prowse protagonizó un documental titulado I Am Your Father, Yo Soy Tu Padre, sobre su experiencia durante el rodaje de Star Wars.
El actor, además, interpretó a Frankenstein en 3 películas. También fue el guardaespaldas de La Naranja Mecánica y en Reino Unido era conocido por su papel en la campaña publicitaria educativa El Hombre Verde, que enseñaba a los niños a cruzar la calle con seguridad y por la que recibió la Orden del Imperio Británico en el año 2000 como recompensa por su apoyo al civismo. Prowse falleció en noviembre de 2020.
Pues el villano Darth Vader estuvo acompañado durante toda la saga galáctica por la característica música que John Williams compuso para su personaje, un tema que todo el mundo conoce y que se liga absolutamente a ese personaje, que es la Marcha Imperial. La marcha imperial de Star Wars se ha utilizado en muchas ocasiones. Una de las más divertidas que recuerdo yo, Ayanta, yo imagino que tú también lo habrás visto, fue en una libre adaptación que se hizo de 2 zarzuelas, La Gran Vía y El Año Pasado por Agua, bajo el título de Cómo está Madrid, que firmó el director de teatro madrileño Miguel del Arco, rodeado de gran polémica. No sé si tuviste esa zarzuela en
su
momento.
Sí, la vi y además estuve en el estreno donde se montó...
Donde se montó aquel pollo tremendo, sí, yo la vi después. Sí. Que por otra parte era divertidísima y muy bien dirigida, pero bueno...
Digamos que el público del la zarzuela es un público muy...
Muy purista, pasa como con la ópera. Sí. Pasa como con la ópera. El tema es que una de las ocurrencias que tuvo el director era utilizar este tema de Darth Vader cuando aparecían en escena las damas conservadoras ataviadas con mantilla negra y peinetas que entraban en escena desde atrás y aparecía la música de Darth Vader y aquello pues molestó mucho y a la vez pues fue como un guiño cómico bastante divertido.
John Williams es el responsable de la banda sonora de toda la saga. A lo largo de su carrera tiene 52 nominaciones al Oscar, habiéndolo ganado en 5 ocasiones. Curiosamente, el único que ha conseguido por una película de Star Wars fue con la primera entrega, en el 78, aunque ha estado nominado en otras 3 obras de la serie. Solo Walt Disney, con 59 nominaciones, le supera.
El compositor hizo recientemente una confesión que fue muy escandalosa para los fans galácticos. Al parecer, no ha visto ninguna de las películas de la saga.
No me lo creo.
Bueno, imagino que las habrá visto después, porque para componer la música las ha tenido que ver, ¿no? Williams afirmaba con toda tranquilidad en The Mirror que cuando termina de componer la banda sonora de una película, lo deja ir y no siente el impulso de verla en el cine. Con permiso de los fans de la saga, vamos a conocer un poquito más la vida de John Williams.
Es el primogénito de Esther y John Williams Sr. y tiene dos hermanos y una hermana. Su padre fue percusionista de jazz y tocó con el legendario quinteto de Raymond Scott.
Para quienes no lo sepan, Raymond Scott fue un compositor, pianista, músico experimental e ingeniero de sonido de Nueva York que inventó algunos de los primeros instrumentos musicales electrónicos. Se considera un poco el padre de la música electrónica. Vamos a escuchar uno de estos temas que compuso que se llama Portofino.
A los 7 años, John Williams comenzó sus estudios de piano. Luego, a los 10, su padre estuvo de acuerdo con que, si continuaba sus clases de piano, podía comenzar a estudiar el trombón. Posteriormente, también aprendió a tocar la trompeta y el clarinete.
Pues finalmente estudió piano y composición en la Universidad de California, donde tomó clases particulares con el compositor Mario Castelnuovo Tedesco, responsable de la música de más de 200 películas, principalmente durante los años 40 y casi siempre sin acreditar. Y también tomó clases con el pianista y arreglista Bobby Van Epps.
En 1952, con 20 años, John Williams fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos, donde compuso y dirigió música para la banda de las Fuerzas Aéreas como parte de sus deberes.
Su composición para La Guerra de las Galaxias fue elegida por el American Film Institute en 2005 como mejor banda sonora de película norteamericana de todos los tiempos.
No toda la banda sonora de Star Wars es épica. De los temas musicales de la película, hay uno que se hizo también muy popular, que interpretan una banda de extraterrestres en la cantina espacial repleta de seres de otros mundos, al ritmo de algo tan nuestro como el swing. Vamos a escuchar Cantina Band.
En esta escena de la cantina conocíamos a un personaje mítico de la saga, el popular y peludo Chewbacca. No Chewbacca, no, Chewbacca. Chewbacca. Parece ser, ahora los fans sí que me van a matar a mí si pronuncio mal el nombre. Parece ser que la inspiración para este personaje fue un perro que tenía George Lucas, un Malamute de Alaska, al que bautizó con el nombre de otro de los héroes a los que debe su gloria cinematográfica. Indiana se llamaba su perro.
Las figuritas de merchandising de La Guerra de las Galaxias, originales de 1977, se han convertido hoy en piezas de coleccionista por las que se pueden llegar a pagar hasta 7.000 euros en las subastas de Internet.
pero las auténticas joyas de la mitomanía galáctica son las piezas que se han utilizado en los rodajes de las películas. La auténtica espada láser de Luke Skywalker se vendió en 2005 por $170,000. La máscara del peludo Chewbacca fue vendida en 2012 por $140,000. Y la Rebel Blockade Runner, que es la primera nave que aparece en la pantalla en toda la saga, alcanzó los $450,000 en 2015, aunque es apenas una maqueta pequeñita de 40 centímetros.
La web Babel, especializada en idiomas, hizo en un reportaje una detallada y divertida investigación filológica sobre el universo de Star Wars. Por ejemplo, estudió el origen fónico de las tres lenguas ficticias más habladas por los galácticos y llegó a la siguiente conclusión. El juté se inspira en el quechua, el hawaés procede del zulú y de otras lenguas africanas, y el ewokés mezcla varias lenguas mongolas, el tibetano, el nepalí y el calmuco.
Ahí queda eso. Mucho más prosaica es la explicación del nombre del entrañable R2D2. Nace de la abreviatura de una orden que usaba el montador de sonido en la postproducción de otra película, bueno, de la primera película de George Lucas, American Graffiti. Reel 2, Dialogue Track 2, que significa bobina 2, corte de diálogo 2. Y las iniciales son R2D2.
Sin embargo, fíjate que en italiano ese personaje se llama C2, C2.
C2 sin más.
Sí.
Qué curioso. Es curioso, porque ahora vamos a ver después también cómo se llaman en Latinoamérica.
Vale. La pareja cómica, por excelencia, de la Guerra de las Galaxias es la formada por los androides C3PO y R2D2. La gran paradoja es que había una enorme rivalidad que derivó en una gran enemistad entre los dos actores que los interpretaban, Anthony Daniels y Kenny Baker.
No solamente una rivalidad, es que no se hablaban y se dedicaban a decir barbaridades el uno del otro y se odiaban a muerte.
Bueno, de hecho, los personajes C3PO y R2D2 también tienen un cierto pique en las películas.
Claro, es un poco...
Son dos amigos picajosos.
Claro, es un poco el contrapunto cómico O sea, es como algo muy muy de construcción dramática, ¿no? El personaje cómico aquí son dos personajes continuamente con pequeñas broncas, ¿no? Que es un recurso de comedia casi shakespeariano, ¿no?
Está totalmente,
en lo
sí,
clásico
sí.
Total. Pues mira lo que te decía, Yanta, en Latinoamérica estos dos personajes se llaman Arturito y Citripio. Y tú dices, ¿y por qué los han llamado así? Pues tienen su explicación. Es por la transcripción fonética de los originales. Arturito es R2D2. R2D2. R2D2, Arturito. De ahí se ha quedado.
Sí.
Y Citripio es C3PU. C3PU, C3PU, Citripio.
Bueno, ahí es que en Latinoamérica les encanta hacer estas mezclas
sí.
de hombres, ¿no? De nombres también, igual que $1, los cubanos lo han convertido en Onedollar, que es un nombre
que
propio.
Es un nombre, es tremendo.
O sea que, bueno, otro de los personajes más carismáticos y reconocibles de la serie, el maestro Yoda, que hasta se sustituyó por un diseño digital, era, salvo en algunas escenas resueltas con hábiles efectos especiales, una compleja marioneta manejada por el gran titiritero Frank Oz.
Sí, en las primeras era una marioneta. Frank Oz, alma física y voz de Yoda, está también detrás de cientos de Muppets históricos, los teleñecos, la rana Gustavo, la cerdita Peggy o el monstruo de las galletas, entre otros muchos.
Frank Oz, que es un poco como el mago de Oz.
Claro, es que yo creo que
debía ser un nombre artístico.
Es un nombre artístico, yo creo, seguramente.
Más allá de su peculiar aire de duendecillo, lo más característico del maestro Yoda es su forma de hablar al revés. Sobre su justificación no se ponen de acuerdo los expertos en la serie. Hay opiniones para todos los gustos. Hay quien lo explica como una simple anomalía por expresarse en un idioma no nativo y quien cree ver en su abuso del hiperbatón un subrayado de su solemnidad.
Tu arma baja. No voy a hacerte daño. Me pregunto, ¿por qué estás aquí?
Estoy buscando a alguien.
¿Buscando? Has encontrado a alguien, yo diría.
Así es.
Ayudarte podría, sí.
No lo creo. Estoy buscando a un gran guerrero.
Oh. Un gran guerrero. La guerra no le hace a uno grandioso. No.
Decir que estamos escuchando de fondo versiones de los temas de la Guerra de las Galaxias al piano por Patrick Pitchman, que es un genio del piano y que hace unas versiones estupendas. Pues el Halcón Milenario, la mítica nave pilotada por Han Solo, tiene, como muchas cosas en Star Wars, una inspiración bastante más frívola de lo que cabría esperar. Al parecer, George Lucas pidió a sus diseñadores que tomaran como modelo una hamburguesa mordida. Y si te paras a pensarlo, es así. Es una nave circular con un bocado.
Es que estas cosas yo no sé si merece la pena saberlas o no. Porque claro, porque ahora le quitan toda la cosa regia, ¿no? Claro. La nobleza del asunto, una hamburguesa mordida. No se puede caer más bajo.
Claro, pero no es que alguien lo haya visto y lo haya dicho. Es que a la hora de diseñarlo...
No, pensaron en eso. Es
claro,
peor.
Es muy triste,
o sea,
claro.
Es peor. La mayor conmoción sufrida por los seguidores de Star Wars fue, sin duda, el fallecimiento en diciembre de 2016 de Carrie Fisher, la actriz que ha interpretado a la princesa Leia en la edad adulta. Antes de su muerte, Fisher había participado en el episodio número 8. En el octavo episodio.
Sí. Pues entre los numerosos cameos que han ido recogiendo todas las películas de la serie, hay uno especialmente curioso. El propio George Lucas aparece en el episodio 3, La venganza de los Sith, que es del año 2005, en el papel del barón Papanoida.
En la lista de millonarios de la publicación Forbes hay un apartado dedicado a las comunicaciones, el deporte y el espectáculo, encabezado por George Lucas, con un patrimonio neto de 4.600 millones de dólares, casi seguro en gran parte debidos a la saga galáctica. Se calcula que la franquicia ha generado unos ingresos totales de 30.566 millones de dólares, sumando sus diferentes vías de explotación. Y también es curioso que George Lucas tampoco ha querido seguir dirigiendo esta saga.
Ha dirigido hasta determinados, no los ha dirigido todos.
Ya hay muchos que no ha dirigido.
Los tres primeros sí que los dirigió.
Los tres primeros creo que sí, luego ya no.
Pero después,
o sea,
ya
que...
no. Sí, sí. Pues la saga ha conseguido en total 33 nominaciones y 10 premios Oscar. La primera entrega ha sido la más laureada de todas, con 12 nominaciones y 7 premios.
La Guerra de las Galaxias también cuenta entre sus localizaciones con un rinconcito español gracias a Cid, capital del planeta Naboo, grabada en la Plaza de España de Sevilla, un espacio que ha sido reconocido hace poco como tesoro de la cultura cinematográfica europea. Y yo tengo que decir que cuando viajé a Túnez, en la parte de desierto que hay de Túnez, están ahí abandonados, pues ese pueblito en el desierto que se ve, sí, en alguna de las primeras tres entregas, creo, que están en esas primeras tres entregas, que son como estos iglús, que hay varias secuencias rodadas allí, y ahí se quedó el decorado, porque y bueno, se ha convertido, aunque no es que tengas que pagar una entrada ni nada, porque es simplemente está un poblado allí. Pero bueno, si andas por el desierto, en un momento dado te topas con este paisaje galáctico.
Qué curioso, porque estos sitios al final... Claro, hay sitios que son muy golosos para los rodajes. Antes hablábamos
de
que...
Esto es el Sáhara.
Claro, eso es el pleno Sáhara. En el caso de la Plaza de España de Sevilla se han grabado muchas cosas allí. Antes hablábamos
de Juego de Tronos, claro, en Gerona, en diferentes puntos de España.
Y también aquí en Sevilla. O sea, que hablamos antes de lo épico de esta saga, comparándola con Juego de Tronos por la música,
sí,
que decías a ti que te cargaba de energía igualmente, pues sí. Pues vamos a seguir conociendo un poco mejor a John Williams. A finales de la década de los 50 comienza su relación con el cine, como músico instrumentista, lo diré. Tocaba el piano, el clarinete, la trompeta y el trombón. En los trabajos de otros compositores como Bernard Herrmann, Elmer Bernstein, Jerry Goldsmith o Henry Mancini, con el que colaboró en las bandas sonoras de la serie Peter Gunn en el año 59, en la película Días de vino y rosas del 62 y en la película Charada del año 63.
Thank you.
John Williams comenzó a componer sus propias bandas sonoras para películas pertenecientes al género de la comedia, como es el caso del film de 1966, Cómo robar un millón, y dirigido por William Wyler y protagonizado por Audrey Hepburn y Peter O'Toole.
Todos relacionamos a John Williams con la ciencia ficción. En realidad, la mayor parte de sus composiciones han sido para dramas. Le siguen de cerca las películas de aventuras y, en menor medida, acción y ciencia ficción.
También ha compuesto numerosas obras clásicas y la música para 4 Juegos Olímpicos. Sin embargo, sería encasillado por las empresas cinematográficas como especialista en la composición de música para películas de cine de catástrofes, tras el éxito de la banda sonora de La aventura del Poseidón en 1972 o El coloso en llamas en 1974, en la que ya se adivinaba el que sería su reconocible estilo que desarrollaría años más tarde.
Pues continuaremos la próxima semana, Ayanta, repasando la vida y carrera de John Williams, si te parece. Pero de momento vamos a despedirnos con una curiosa versión de los principales temas de la saga de Star Wars por el grupo Postmodern Jukebox, que es un grupo del que hemos hablado alguna vez porque hace versiones y es muy interesante. Esta adaptación de melodías de la saga, son varias melodías de la saga, la hacen a ritmo de claqué. La percusión corre a cargo de los zapatos de la bailarina Sarah Rey. Ponen una placa metálica, detrás están los 5 músicos, está un piano, un contrabajo, varios vientos, y está la bailarina encima de una placa de metálica con micrófonos, y la base de los ritmos son los movimientos de claqué de Sarah Rey, y son arreglos de Scott Bradley, que es el director de esta banda. No os perdáis el vídeo, que podéis verlo en YouTube, porque hay que verla bailar. Y es muy gracioso, porque cuando utilizan algunos instrumentos están iluminados como si fueran las espadas de la Guerra de las Galaxias. Así que nos despedimos hasta la semana que viene.
Gracias, Fran. Buenas noches.